Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Que sí, que si Rory, que si se ha cerrado el field del PGA Championship, que si tenemos el Challenge de España en Sevilla, que sí, que se pongan como se pongan. La noticia es que quedan siete días para que empiece el PGA Championship y Scottie Scheffler, de momento, no ha sido padre. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 9 de mayo. Pues sí, van descontándose los días, nos estamos metiendo en semana de grande y de momento no se puede decir con toda la seguridad del mundo que Scottie Scheffler vaya a jugar el PGA Championship. Yo creo que no hay mayor noticia que esa. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Carnes abiertas o qué?
Carnes abiertas, yo lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, porque quiero decir, de otro jugador todavía me puedo esperar que sí, que el día que no, que tal, que no va a estar, pero es que creo que Scheffler, para esas cosas me da la sensación, ¿eh?, de que lo lleva a rajatabla. O sea, que si él dijo que si nace el niño o la niña, que todavía no lo saben si es niño o niña, si nace en la semana del PGA Championship, él no va a estar. Por lo pronto no está esta semana en el Wells Fargo, que es un torneo designado. O sea, que lo tiene claro. De momento no ha nacido. A ver, quedan todavía unos días, pero desde luego yo creo carnes abiertas. Ahora mismo carnes abiertas. El golf mundial.
Quedan algunos días, pero muy poquitos ya, ¿eh? Sí. Muy poquitos, y no, completamente de acuerdo, es que este tipo no va de... Ahí no hay, como solemos decir, postureo ni nada de eso, ¿eh?
No, no.
Este, me parece que efectivamente su cabeza funciona así, como él dice, ¿eh? No, no, con extraordinaria naturalidad, ¿no? Como que es como este hombre asimila los éxitos y los fracasos. Fracasos poquitos, ¿no? Algunos recuerdo en una President Cup, que ganó Estados Unidos, pero que a él no le salieron muy bien las cosas. Y sí, y aquella mega derrota en la Ryder, ¿no?
Sí.
Jugando junto a Bruce Koepka.
Esas lágrimas.
Si no recuerdo mal, ¿no?
Uh-huh. Esas lágrimas en la Ryder Cup de Italia, de Roma, ¿no? Después de esa dura derrota, ¿no? Antes de los individuales. Sí, es verdad, no tiene muchas malas noticias que llevarse a la boca Scheffler, pero bueno, no deja de ser... yo creo que sin ninguna duda, lo más llamativo ahora mismo en el golf mundial, porque estamos hablando del número uno destacadísimo del mundo, el gran favorito a ganar el PGA. Ganó, no vamos a decir que paseándose, pero con una autoridad tremenda, el Masters de Augusta. Y obviamente que en el PGA, que en el segundo grande, pueda no estar este jugador, me parece una ausencia tremenda, ¿eh? Y vamos a ver realmente qué es lo que ocurre, porque de momento no hay noticias ni nadie se ha pronunciado sobre cuándo puede ser el nacimiento de ese primer hijo, ¿no? De esa primera criatura de Scheffler y de su mujer. Y bueno, y veremos a ver.
No olvidemos, único aspirante a ganar el Grand Slam. Es el único aspirante.
Correcto.
Oye, que no estamos no estamos frivolizando con la posibilidad de un Grand Slam, que todos sabemos lo casi imposible que debe ser, ¿no? Pero es que la verdad, es un hecho absolutamente
objetivo,
empírico. Es sí, sí. El único aspirante a ganar el Grand Slam del golf.
Y añadiría, David, no solo es el único, que evidentemente es el único porque es el que ha ganado el Masters, ya saben que el Grand Slam es ganar los cuatro grandes en un mismo año, es que si hay alguien que a día de hoy pudiera hacerlo, aunque fuera remotamente, ¿no?, que tenga esa posibilidad, ya no digo que evidentemente matemática o objetiva el único que lo puede hacer es Scheffler, es que encima el único que lo puede hacer realmente no parece tan... sumamente descabellado que pueda hacerlo. O sea, que si hay alguien ahora mismo que lo pueda hacer realmente, es Scheffler, además. Además de porque él pueda. Es que él tiene las condiciones para hacerlo.
Sí, por eso duele un poco más. Ya no es que sea el número uno, sino que yo creo que a todos nos da... no sé si... una tremenda curiosidad, ¿no? Ver hasta dónde es capaz de llevar el listón este tío, ¿no? Es así, ¿no? ¿Será capaz de ganar el PGA? Es como la pregunta, ¿no? Y como ahora le vemos tan capaz, dices, pues claro, como llegue medio que, va a estar luchando por la victoria, ¿no?
Totalmente.
Y como tú muy, como muy bien has dicho, ¿no? Es que es el único jugador que realmente se le ve ahora mismo, desde la era Tiger, pues con ese aura, ¿no? Con ese... Sí, con esas posibilidades,
con la capacidad,
¿no?
Con la capacidad.
No ha habido otro, ¿no? Ni del mejor Dustin Johnson te esperabas aquello, ¿no? Por ejemplo, no te lo esperabas, ¿no? Ni incluso de Bruce Koepka, ¿no? El killer, ¿no? El asesino de los majors, ¿no?
Claro, entre otras cosas, porque en este caso, como tú bien dices, ¿no? Dices, hombre, ahí ha estado Koepka, efectivamente, ahí ha estado Rory McIlroy, ya, pero como ni Koepka ni McIlroy han ganado el Master de Augusta, es que realmente nunca se han puesto en la situación de poder ganar el Grand Slam. Entonces, por eso nunca ha entrado, ¿no?, en la ecuación, porque desde luego por capacidad y nivel y calidad, evidentemente son esos jugadores, ¿no? No hay muchos más, ¿eh? Koepka, McIlroy, Dustin Johnson, Jordan Spieth, sí que se habló de él porque evidentemente se lo ganó, porque ganó ese Masters y ganó el US Open, ¿no? Pero quitando esos y un poco John Rahm el año pasado cuando gana el Masters, que también, después de ganar el Masters John Rahm, se hablaba de la posibilidad.
Sí, es lo que te iba a decir. Sí. Es lo que te iba a decir, que hace justo un año sí que andábamos ahí también con esas sensaciones, sí, también. Pero no, sinceramente, no tan bestias como las de, precisamente, por ejemplo, el año pasado, es que John venía de arrasar, ¿no?
Brutal.
Y de ganar el primer Major del año.
Cuatro victorias.
Pero ya estaba ahí Scottie Scheffler merodeando, ¿no?
Dando la lata.
En una lucha sin cuartel, ¿no? Bestial, ¿no? Y este año, claro, es que no se están viendo, ¿no?
Sí, exactamente. No se están enfrentando. Así que, oiga, que ahí están, ¿eh? Que ahí está esa cuenta atrás para saber qué es lo que va a ocurrir con Scottie Scheffler, ¿no? Veremos. Después, otro de los asuntos de la semana, bueno, del día, por supuesto, con lo que ocurrió ayer, y yo te diría que uno de los asuntos de la semana es... Que yo casi te diría, David, que yo no sé si es cansino, si es pesado, si aburre a las ovejas, concretamente pues a nuestros oyentes, seguramente les estará aburriendo todo esto, pero a mí hasta te diría que le veo hasta un puntito infantil de patio de recreo lo que está ocurriendo con todo el tema de PGA Tour, PIF, Rory McIlroy, que si me salgo de la junta directiva, que si ahora Webb Simpson me ha pedido que él se va a ir y que le gustaría que ocupara él su puesto en esa junta directiva. Ahora ha dicho Rory McIlroy que no va a entrar en el consejo del PGA Tour porque ha visto caras largas, por decirlo de alguna manera. Esa es la realidad, porque básicamente lo que ha dicho Rory McIlroy es que no ha visto buenas caras, ¿no?, en alguno de los compañeros para su incorporación de nuevo a esa junta directiva. A mí me parece de verdad... no voy a decir que sea una tomadura de pelo, ¿no?, que queda muy bien decirlo y es una frase hecha y creo que todo el mundo la entiende, pero un poco sí, ¿no? Yo creo que no se están tomando en serio todo esto, que creo que es bastante serio, y que los aficionados al final se van a acabar cansando, van a acabar diciendo, mira, hacer lo que os dé la gana, ¿sabes? Si es que es un poco pesado todo esto, ¿no?
Sí, zapatero a tus zapatos, ¿no? No digo que un jugador de golf o un jugador de fútbol o de baloncesto pueda llegar a ser un gran dirigente, un gran directivo, un gran gestor, ¿no?, de las cosas de su deporte. No digo que eso no pueda ocurrir, pero normalmente el jugador de golf lo que tiene que hacer es jugar al golf. Por eso toda esta deriva de los últimos años, ¿no?, que bueno, pues que nace con el cisma, Leaf, bla 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 bla.
Sí.
Tiene ese enfoque o ese lado más peliagudo o no, tampoco diría peligroso, ¿no?, pero sí peliagudo, ¿no?, delicado del poder que han recibido los jugadores, ¿no? Es así, es lo que siempre quiso Mickelson, es lo que siempre quiso Greg Norman, todavía con mentalidad de jugador, y es así como lo han visto también en el PGA Tour, ¿no? Es lo que ocurrió realmente, sí. Cuando nace Leaf, Y se postula como un gran rival, digamos, ¿no?, o dispuesto a comerse el mundo, En el PGA Tour lo que ocurre es el mismo proceso. Van ganando poder los jugadores y eso tiene su parte buena, yo creo, pero tiene sus partes complicadas. Y es te diría que casi lamentable. Ya todo este jueguecito, Rory echa ya al suelo. Demasiado enredo, ¿no? Enredando sí. por aquí, ahora entro, ahora salgo, ahora me deprimo, ahora no, ahora... Es que de verdad, es una cosa ya... Bueno, lo que digo, ¿no?
O sea, sí, totalmente. Es que es muy... Yo te diría, fíjate, de verdad, que es muy cansino.
Demasiada exposición de los jugadores en donde no toca. Eso es lo que a mí me está empezando a aparecer ya, ¿no?
Sí, sí, y aparte que produce un desgaste en los propios jugadores, produce un desgaste en el aficionado, ¿no? Que lo está viendo, incluso, bueno, pues en los medios de comunicación, porque es que no parece serio, es que ese es el problema, es que no parece serio. Estamos a 9 de mayo, y de momento seguimos sin ninguna noticia de un posible acuerdo entre el PGA Tour y PIF. De verdad, yo entiendo que las conversaciones son muy complicadas, que las negociaciones son tremendamente difíciles, y claro, solo faltaba que esto fuera fácil, pero que vamos camino del año, ¿eh? Queda muy poquito para que se cumpla un año del acuerdo o del preacuerdo que firmaron las dos partes para decir, venga, vamos a sentarnos a negociar. ¿De verdad? ¿11 meses? ¿De verdad 11 meses son necesarios para llegar o no llegar a un acuerdo? O sea, que me da igual. O sea, si ustedes no se ponen de acuerdo, igual es que no puede haber un acuerdo. Bueno, pues dejen de marear la perdiz. Porque yo lo que creo es que ahora mismo lo que se está es mareando la perdiz. Porque es que no entiendo absolutamente nada. Ni una noticia, ni un avance, ni un... señores, pues vamos por esta línea y nos queda por cerrar el calendario, por ejemplo, ¿no? Pero ya tenemos claro que lo que queremos hacer es esto, esto y esto. Y lo que queda por cerrar es, bueno, pues ¿qué hacemos con los jugadores que vuelven al PGA Tour? Bueno, vale, pues estás planteando una serie de avances, ¿no?, en las negociaciones. Pero que desde junio no haya habido ni un solo avance oficial, o sea, ni una sola comparecencia oficial de Monahan o de Al-Rumayyan diciendo... señores, que el acuerdo va a ir por este lado. O señores, que no va a haber acuerdo, que nos hemos sentado y que aquí cada uno por su lado, porque es imposible ponerse de acuerdo. Bueno, vale, pues sea lo que sea, ¿no? Pero estos 11 meses de nada, porque lo que ha habido es la nada, más allá de alguna que otra filtración, algún que otro comentario de uno que dice que va a pasar tal, pero nadie sabe realmente lo que va a pasar... No sé, me parece poco serio para la dimensión de un deporte como el golf y el dinero que se mueve en un deporte como el golf.
Sí, sí. Perdón, absolutamente, ¿no? Por no hablar de esos rumores constantes de que, sinceramente, no tenemos constancia de si son verdad o no son verdad, ¿no? Acerca de la... que ahora Tiger y Rory no son amiguitos.
Exacto.
Luego parece que sí son amiguitos.
Un recreo. No, el recreo amiguitos. De un pato de colegio.
Bueno, que son rumores que están ahí, ¿no? Y que con esta... con este rumbo que han tomado los acontecimientos, de que ahora Rory no va a entrar en el comité, pues han vuelto a salir a la palestra.
Claro.
No, pues puede ser que Tiger no vea como... sea el que no ha visto con buenos ojos. Pero verdaderamente... También Rory, yo creo que hay que asumir responsabilidades o no asumirlas, ¿no? Pero esto de no, es que he notado que no querer entrar en un comité por aclamación popular, ¿no?
Pues, sí,
tampoco me parece.
He notado incomodidad. Muy... Esa es su frase. Su frase es: he notado incomodidad con mi regreso al consejo directivo del PGA Tour. Bueno, pues no sé. La verdad es que es un poco, no sé, es un poco extraño. Es un poco extraño todo esto y da la sensación, por lo menos lo que transmiten, ¿eh? Yo estoy convencido que se lo toman muy en serio y que realmente le dedican muchas horas y no tengo por qué ponerlo en duda, ¿eh? Y de que están trabajando a destajo, ¿eh?, para encontrar la mejor solución posible para el golf mundial. No tengo por qué dudarlo, pero la realidad es que lo que transmiten es lo contrario. Transmiten como que esto es pues el pito al sereno. O sea, que bueno, tal, sí, a ver si nos reunimos, a ver si entro yo ahora, a ver si me salgo yo, a ver si... En fin, ya veremos qué es lo que ocurre, pero...
Mira, también tengo una cosa, ¿no? Después de darle unos cuantos palos a Rory, como le acabamos de dar, sinceramente creo que hay buena voluntad en Rory, ¿no? De fondo creo que verdaderamente Yo me creo el mensaje de Rory acerca de cuando habla de del acuerdo, ¿no? Y de sí. la oportunidad que tiene el golf mundial estas semanas, en estos meses, de verdaderamente ya tomar un rumbo todos juntos, en fin, todo lo que él ha ido diciendo, ¿no? De verdad creo que hay buena voluntad en él, pero creo que a Rory le faltan dos hervores, ¿no? En todo este otro apartado, ¿no? El de su responsabilidad personal, ¿no? Ahora entro, ahora salgo, ahora me enfado, ahora... Bueno, no sé, yo creo que debe ser un poco más serio, pero incluso te diría consigo mismo.
Sí, exacto, consigo mismo, ¿no? No sé, para transmitir un poquito más de credibilidad también, ¿no? Al entorno y a la gente, ¿no? O sea que... Pero bueno, ya decimos, evidentemente no les podemos decir mucho más. Estamos a 9 de mayo y no sabemos qué es lo que va a pasar. Ni tenemos idea, ni sabemos cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar. Desde luego no se sabe nada. Seguimos, digamos, en compás de espera sobre lo que vaya a ocurrir con estas negociaciones, ¿no? Que se están llevando a cabo. David, aparte de que tenemos el... Luego hablaremos del Challenge de España, de esa 25 edición, 25ª, las bodas de plata del Challenge de España, que se cumplen esta semana. Ya ha empezado el torneo en el Real Club Sevilla Golf. Sin ninguna duda, la otra noticia de la semana o el otro punto de interés absoluto de la semana ha sido esa... lista de inscritos o esos jugadores que han recibido la invitación para el PGA Championship, segundo grande de la temporada. Recuerden que se disputa la semana que viene en Kentucky, que allí estará Ten Golf, en Kentucky, en Valhalla, para contarles el segundo major de la temporada. Se cerró la lista con una muy buena noticia para el golf español, sin ninguna duda. Teníamos la duda, no sabíamos si finalmente a David Puig lo iban a invitar o no. De hecho, el lunes aún no tenía noticias el propio David Puig de si lo iban a invitar o no, cuando grabamos esta bola provisional el pasado lunes por la mañana. Luego por la tarde sí recibió precisamente esa magnífica noticia, ¿no? Esa llamada de la PGA de América de está usted invitado al segundo grande del año. Tendremos a tres españoles, Jon Rahm, Otaegui y David Puig, y seguramente pues la otra gran noticia, sin ninguna duda, por la polémica, por la guasa, por todo lo que ustedes quieran, es la presencia de Taylor Gooch, ¿no? El jugador que no quiere jugar previas para estar en el US Open o en el Open Championship, pero que en este caso, oye, pues se puede decir que hasta la jugada a lo mejor le ha salido bien, ¿no? O por lo menos cualquier mal pensado puede decir, oye, pues mira, al final ha presionado, y la PGA de América, desde luego, le ha dado la invitación para el PGA Championship, a pesar de que evidentemente está muy lejos de encontrarse entre los 100 mejores del mundo.
Sí. Como que aquí el que no llora no mama, ¿no? Es un poco la sensación que se queda, ¿no? Como, por lo menos a mí es la sensación que me ha dado, ¿no? Y sinceramente, ya hemos hablado, ¿no? De lo muy buen jugador que está Taylor Gooch, ¿no? Ahora fuera de broma, ¿no?
Sí, hay veces sí. que. Bueno, es candidato que a ganar el PGA.
Chistes con él, ¿no? Y, sí. Y hasta le tenemos una cancioncita, ¿no? A Taylor Gooch. Dale, que sí, son chistes, son bromas más o menos. Espero que se entiendan como bromas de buen gusto. Pero que es un extraordinario jugador. Dicho lo cual, también me da la sensación de que la PGA de América no ha estado brillante. ¿Qué quieres que te diga? No ha estado brillante. Precisamente ante la declaración pública de un jugador que dice que no... Bueno, eso que no entra en sus planes disputar las previas de los grandes, ¿no? Sí. Pues, bueno, en fin, cada grande es una burbuja en sí mismo, ¿no? Cada grande se las compone y es de su padre y de su madre, pero creo que en este sentido sí podía haber hecho más causa común, ¿no? La PGA de América. Sí, lo pienso sinceramente, ¿no? No es el mejor de los ejemplos.
Sí,
el que se está dando.
Estoy de acuerdo, porque en el fondo la manifestación de Taylor Gooch, ¿no? O la intención de Taylor Gooch es decir, oye, yo no voy a jugar las previas del US Open o las previas del Open Championship, para mí suponen dos cosas muy importantes, ¿eh? Más allá de que pueda ser una pataleta o pueda ser una reivindicación, o llámenlo ustedes como quieran. Para mí es una falta de respeto a los grandes, a los grandes como institución, como competición, como torneo. Me parece una falta de respeto que haya un jugador de ese nivel y de esa talla, que no ha ganado todavía ningún grande y que no ha jugado tantos, ha jugado más bien poquitos, Tyler Woods, que se permita el lujo de decir, mira, que me da igual, que si no me invitan, pues como si no lo juego. Más o menos es lo que viene a decir. Me parece una falta de respeto a los grandes, con lo cual estoy de acuerdo contigo en que podía haber hecho el PGA Championship causa común con el US Open y con el British. Y también, y esto es lo que me parece más gordo, me parece, y además lo hemos hablado, David, creo que fuera de micrófono, no sé si en la bola provisional lo hemos dicho alguna vez, si no, pues lo decimos ahora, me parece una falta de respeto al Leaf Golf, al circuito y a lo que representa el Leaf Golf. Que haya jugadores de Leaf Golf que pasen de los grandes, que digan, a mí es que no me interesa jugar los grandes. Me parece que es una falta de respeto a unos señores que te están pagando un pastizal para que representes ese circuito.
Sí, yo lo veo un poco de otra manera. No sé si falta de respeto, ¿sí? Que sí, que te lo compro, te lo compro. Yo, donde me pongo es en la piel de al Rumayán o de un dirigente de Leaf Golf, ¿no? El que tú quieras. No me haría gracia.
¿Qué va?
Sinceramente, no me haría gracia. Creo que me está haciendo un flaco favor un tipo al que yo le pago X millones a 1 de enero, ¿no? Como quien dice.
Sí.
Bueno, ahora iremos al caso de Ustuaisen, ¿no? De Luis Ustuaisen.
Ese es el siguiente caso.
Pues sí. Es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, el caso de Ustuaisen. Vamos con él.
Sí.
Ustuaisen,
cuéntalo.
Ha renunciado a jugar al PGA.
Le han invitado
y ha dicho.
Exacto. La PGA.
Le han invitado y ha dicho: no os preocupéis, no.
No voy a hacer
no lo voy
uso
a jugar.
De
por
esa
un
invitación.
Lado, ¿qué quieres que te diga? A mí es que Ustuaisen me hace gracia. Y creo que demuestra personalidad, ¿eh? O sea, creo que verdaderamente es increíble, ¿no? O sea, no sé, cualquier otro que no le apeteciese irlo a jugar, al final iría. Dicen, no, mira, es que no. Y a este le da igual, ¿eh? A este le da igual. Dice, no, es que yo tengo mi camino trazado, sé cuáles son mis prioridades, lo tengo clarísimo.
Sí.
Eso por un lado. Por otro, me vuelvo a poner en la piel de un Al Rumayán, de un dirigente cualquiera del IF, y digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es que qué imagen estamos dando, ¿no? Al final resulta que estamos dando esa imagen con la que tanto se nos critica, ¿no? De que esto es como un retiro, una esfera, una burbuja al margen de todo, donde venimos a darnos abrazos y a ganar dinero y sí, también a jugar muy buen golf.
Sí, casi parece como unas vacaciones pagadas, ¿no? Venimos aquí a unas vacaciones pagadas porque, a ver, vamos a explicar un poco la situación. Ustuaisen, el año pasado, ya renunció a ir al PGA Championship. Él estaba clasificado el año pasado, ¿eh? No recuerdo por qué criterio. No sé si porque estaba dentro del top 100 mundial, que desde luego lo estaba, puede ser por eso, o porque a lo mejor había quedado entre los 5 primeros, entre los 4 primeros en algún grande. Bueno, sea como fuere, él estaba exento para jugar el PGA Championship y simplemente, oye, pues no fue, no se inscribió al PGA Championship, no quiso jugarlo por... Bueno, él en ese caso adujo temas familiares y demás. Pero este año no, este año estaba fuera. Este año Ustuaisen ocupa el puesto 125 del ranking mundial. La PGA de América hace una excepción con él, como la ha hecho con Tyler Gooch. Recuerden que para el PGA Championship, más o menos los 100 primeros, 105, 106, 107, David Puig estaba el 106. Bueno, pues por ahí, más o menos, todos esos reciben una invitación para entrar en el PGA Championship, para jugarlo. Pero más allá del puesto 106, 107, ya ahí sí que es discrecional. Pues a lo mejor el 130 le mandan invitación y al 108 no. Ya depende pues de los criterios de la PGA de América que estima conveniente. Bueno, Ustuaisen, en este caso, estaba fuera de cualquier criterio habitual del PGA Championship porque estaba en el puesto 125. Así que le han dado una invitación especial. Han dicho, venga, Luis, oye, que si quieres jugar el PGA Championship, aquí estamos. Y él, efectivamente, pues ha declinado, ¿no?, esa invitación. Yo creo que le hace un flaquísimo favor a Leaf Golf, tanto él como todos aquellos que no están haciendo, digamos, un esfuerzo o haciendo lo posible y lo imposible por jugar los grandes. De verdad lo creo, ¿eh? No ayudan en nada a mejorar la imagen de Leaf Golf como circuito.
Ojo, Alejandro, porque además ya hemos explicado muchas veces que cada contrato que un jugador firma con Leaf Golf es un mundo aparte. O sea,
sí.
No son todos clavados, no son todos iguales, ¿no? No hay un modelo único, digamos, ¿no? Sino que cada uno negocia. Y hay cláusulas distintas para distintos jugadores, ¿no? Dicho lo cual, sí tenemos la absoluta constancia de que hay muchos jugadores del Liverpool que en sus contratos se contempla un bonus por ganar un grande, sí, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces ya es que me lo explique alguien, ¿no? O sea, es ya un, no sé, una dejadez, te diría, ¿no? O sea, sí, encima tienes ese bonus, pero nah, pues no ir a jugar. O sea, es que ya tampoco, ¿para qué, no? Bueno, pues insisto y no quiero ser pesado, pero me pongo en la piel del señor Leaf. El señor Leaf, Mr. Leaf, que dice, pero ¿qué está pasando? No es mucho. De la misma manera que he criticado siempre cuando, con toda la buena voluntad del mundo y con enorme transparencia, un tipo como Dustin Johnson te reconoce abiertamente, a micrófono abierto, ya es que el año pasado no trabajé lo suficiente, tuve ahí unos meses que no trabajé, no hice las cosas como tenía que hacerlas. Insisto, que esos son mensajes, coletillas que se le han quedado en el subconsciente, en el inconsciente, y lo que no es en el inconsciente, sino en la plena conciencia, a un jugador que al final se valía por sí mismo, claro, pero es que ahora no.
Claro,
exacto. Es que ahora Leaf...
Tú antes podrías hacer lo que quisieras, porque al final solo te representabas a ti mismo.
Exactamente. Y si a mí ahora me apetece aflojar, pues porque quiero pasar más tiempo en casa, porque no me encuentro bien, porque la vida es así, ¿no? Porque no siempre puede ir uno con el cuchillo entre los dientes, sí, ¿no? Vale, pero es usted mismo, ¿no? Usted mismo es un autónomo y tomará sus decisiones, pero ahora ya no. Ahora ya sería exactamente lo mismo que si un jugador de fútbol que tiene un contrato en vigor con un club, pues te dice lo mismo, no, es que el año pasado no entrené mucho, ¿no? No es un mensaje que suele escucharse, ¿no?
No.
Y como que se les escapa, ¿no? Y no, oiga, que es que ya no, que ahora usted, insisto, como quien dice, a 1 de enero, tracatrá, ¿no? Tracatrá.
Recibe la morterada.
Entonces,
sí, recibe usted la morterada y usted tendrá que justificar, ¿no? Esa morterada, ¿no? Yo no creo que le haga ninguna gracia, desde luego, al Rumayán. Y el último en decirlo fue Cameron Smith. O sea, que es que no nos estamos inventando nada. O sea, que quiero decir, ni son casos aislados, que es quizá a mí lo que me parece más preocupante de Leaf, ¿no? Sino el propio Cameron Smith, habló después de ganar el Leaf Gold de Singapur por equipos, ha ganado dos seguidos, ¿no? Los australianos ganaron en Australia, han ganado en Singapur. Y bueno, y preguntado por, oye, pues qué bien está el equipo ahora, ¿no? Pues dijo lo mismo, dijo, bueno, sí, la verdad es que no empezamos muy bien la temporada porque igual alguno que otro del equipo se nos fue la mano en Navidades. O sea, pero es que de verdad, ¿no? Me parece, si lo dices como broma, vale, pero que no lo estaba diciendo como broma, ¿eh? Lo estaba diciendo muy en serio. Pero bueno, si lo dices como broma, pues hasta puede tener su gracia. Pero es que si encima no lo dices ni como broma, es que a mí realmente me suena un poquito a recochineo, ¿no? Es como, pues eso, como si llega Vinicius y dice, oye, en este mes que queda casi para la final de la Champions, yo me voy a quedar en casa y no voy a ir a entrenar, ¿eh? Porque es que no me apetece. Bueno, pues no entra en cabeza de nadie, ¿no? Son como las reminiscencias que quedan de ser un deporte individual en el que cada uno se valía por sí mismo, digamos, lo que tú decías, ¿no, David? Y ahora ya no es así. Es que ya no es así. Para muy bien, que es el dinero que reciben, y para muy mal, que son los compromisos que tú asumes al firmar esos contratos, la situación ha cambiado para esos golfistas. O debería haber cambiado, desde luego.
Sí, y además creo que Leaf debe ponerse manos a la obra en ese asunto, ¿no? Aunque sea en una mera labor de comunicación con sus propios miembros, ¿no? Decir, oye, yo por lo menos no lo cuentes. O sea,
si no te rías de nosotros.
Te he ido la mano, ¿eh? Sí, exactamente. O sea, como mínimo no lo cuentes. Aparte, que no se te vuelva a ir la mano en Navidades, ¿no?
Claro.
Para poner el caso concreto, ¿no? O en las vacaciones de Navidades, ¿no?
Sí.
Eso por supuesto, pero si ya
se te ha ido,
se te va la mano, no lo cuentes, ¿no? Que es que no le estás haciendo mucho bien a la marca, ¿no?
Sí, no nos lo restriegues, ¿no? La verdad es que sí, es llamativo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, pues contrasta un poco con bueno, pues con la confirmación, por ejemplo, de que sí que va a estar Tiger Woods en el PGA Championship. No solo es que va a estar, es que esta semana ya ha estado Tiger en Valhalla, aprovechando para, bueno, pues para probar el campo, para entrenar, para, en fin, para las cosas de Tiger, y lo veremos la semana que viene, y vamos a ver. Es otro de los grandes alicientes, ¿no? Ver cómo va a aguantar Tiger Woods, si va a aguantar bien, cómo va a estar físicamente. En fin, hace tiempo que no le vemos en el PGA Championship, sí en el Masters, pero vamos a ver qué tal es capaz de cómo se desenvuelve, ¿no? En esa semana. Será interesante.
Y nada, Alejandro, nada. Expectativa. Yo vuelvo
cero,
al,
¿no? Lo que venga.
A lo mío. Sí, expectativas cero y de nada, y simplemente pues disfrutar con el, bueno, con el espectáculo que es ver de Gratayer a un tee del 1, ¿no? Bajada o donde sea, ¿no? Sí, hombre, espectáculo. No es que sea un espectáculo en sí mismo, cómo camina Tiger hacia el tee del 1, pero sí el ambiente,
sí, lo es, sí,
gente,
la expectación, bueno, que genera a su alrededor, ¿no?
Sí, y por lo demás, expectativas cero. Y si luego, pues, como decía Rafa Nadal, ¿no? Si luego pues, va y empieza con Verdi en el 1, pues por lo menos esos minutos de ilusión o de soñar que no te los quite nadie. Pero, insisto, expectativas cero y a ver qué va pasando.
Pues sí, a ver qué va pasando, efectivamente, ¿no? David, vamos a hablar del Challenge Tour, vamos a hablar de esa prueba en Sevilla, pero antes os recuerdo a todos en esta bola provisional la última novedad de Ping, de las que le venimos hablando en las últimas semanas, que son los wedges S159, la última gama de wedges que ha sacado Ping, S159, la más extensa y versátil de la historia de Ping. Pues unos palos para poderle darle una vuelta a tu juego corto. Qué bien me hubieran venido a mí ayer estos palos en el Pro-Am que jugamos en el Challenge Tour y del que ahora hablaremos. Bueno, simplemente que les estamos contando, ¿no? Que son la línea, ¿no? La gama de wedges más completa en la que tú, por ejemplo, sin ir más lejos, pues puedes elegir entre 6 configuraciones diferentes de estos wedges para elegir el que mejor se adapta a tu juego. ¿Y cómo lo haces? Pues muy fácil, entrando en la web de Ping, en EU de Europa, EU.ping.com. Entras ahí, la web de Ping en Europa, y entras en un fitting muy rápido, virtual, respondiendo a unas preguntas muy simples en las que, bueno, pues dices más o menos cómo es tu juego, más o menos la distancia que tú haces, en fin, cómo te gusta pegarle a la bola, dónde te la colocas, por ejemplo, en el stand, si te la colocas más atrás, si te la colocas más delante. Y después de hacer responder a esas preguntas, pues la propia web, el propio sistema de Ping te dice, pues tu palo, tu wedge, S159 tiene que ser esto. Así que si quieren mejorar su juego corto, que es fundamental para bajar golpes en este bendito deporte, métanse en Ping, échenle un vistazo a estos wedges S159 y pruébenlo, que seguro que no les va a defraudar. Que ayer nos podía haber venido bien, ¿eh? Pero bueno, dimos la cara, ¿no? Hay que decir que dimos la cara en el Pro-Am. Sin estar brillantes, jugando bastante mal, esa es la realidad, pero estuvimos apoyando, ¿no? Animamos mucho al equipo, ¿no?
A ver, parece que se ha convertido en una afición echarse mierdecilla por encima, ¿no? Pero es la realidad. Créannos que describimos con absoluta fiabilidad. La realidad es que Borja Martín, que es el profesional con el que jugamos, aguantó, por supuesto, al equipo. Y luego el compañero del desmarque, sí. Jorge Liaño, porque lo tuyo y lo mío fue...
No.
De verdad, que esto no es un
jueguecito de cárcel.
¡Ay, qué malo soy! No, es que fue lamentable. Fue lamentable y ya llega un momento en que hay que empezar a pensar cosas, ¿no? O sea, hacer un parón, ¿eh? Parón
y tentetieso.
Y un stash de pretemporada o algo así, porque esto es lamentable.
Sí, sí, la verdad es que sí. Fue se puede calificar.
Menos mal que nos lo tomamos con humor, Cosa sí. Que no siempre pasa.
No siempre pasa, es verdad.
Por lo menos a mí, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay que procurar disfrutar. Me encantaría disfrutar todavía más, ¿no? De cualquier día de golf, esté como esté uno, porque creo que es que hay que sentirlo así, ¿no? Que ya es un privilegio, no un privilegio, sino una maravilla salir a jugar cualquier ronda de golf en cualquier campo,
Y encima un Pro-Am, David, ¿eh? Y encima un Pro-Am, poder compartir, pues al final 5 horas de tu vida, porque al final pues juegas 5 horas con un profesional del calibre de Borja Martín, ¿no? Un jugador que se está batiendo el cobre ahí por conseguir la tarjeta del Challenge Tour, ¿no? A través del Alps, que se está abriendo camino, pues ahí con el Basket Team, ¿no? Que lidera José María Olazábal, ¿no? Mejorando, pegando unos drivazos como pega Borja Martín. O sea, es que realmente es un lujo, ¿no? Pero es verdad que es un deporte que cuesta mucho. Que cuando te van mal es muy difícil, ¿no? ver la parte positiva, porque te arrastras mucho, ¿no? Es un deporte que duele mucho cuando no estás jugando bien o medio bien, ¿eh? Que aquí nadie está hablando de jugar muy bien al golf, pero cuando no estás jugando medio bien realmente afecta, ¿eh?
Así es, ¿no? Pero bueno, insisto, por lo menos ayer lo cogimos por la parte más del humor, sí. ¿Eh? Humor negro en un momento dado, pero humor al fin y al cabo, y pasamos un día espectacular, ¿no? Que es de lo que se trata al
sí,
final.
Sí, efectivamente.
Y mira, por lo que estoy viendo, Alejandro,
sí.
Ya nos íbamos dando cuenta ayer, ¿no?
Sí.
Bueno, el Real de Sevilla, todo el mundo recordará aquel campo de RAF infernal, ¿no? En aquellos Open sí. De España, pues de hace más ya de 10 años. Bueno, esta semana, como ya hemos venido contando, no hay tanto RAF. De hecho, prácticamente en... eso que no
es
hay.
Casi
¿no?
Inexistente.
No está muy alto,
sí.
Ni penaliza mucho y demás, ¿no? Y sin embargo, la defensa de esta semana del campo se estaba enfocando más en los greens,
sí.
¿No? Unos greens muy rápidos. Sí, atención, un momento.
Sí, atención. Unos greens muy rápido y que se estaban poniendo duros.
Sí, ¿no? Y sí. Que se están poniendo muy duros, ¿no? Y por lo que vemos ya en el momento de...
Se está defendiendo
mismo,
el
¿no?
campo.
Mientras estamos grabando esta bola provisional, ahora mismo mientras hablamos se llevan ya casi 3 horas de juego y bueno, se está defendiendo, ¿eh? Se está defendiendo el campo, pero que muy bien,
muy
te diría,
bien.
¿No?
Mira, bueno, mira ese resultado que es muy llamativo. El que cierra la clasificación ahora mismo, evidentemente esto lo escucharán ustedes cuando lo escuchen. Es lo bueno que tienen los podcasts y esto se habrá quedado desactualizado. Pero ahora mismo, cuando como bien ha dicho David, se llevan prácticamente 3 horas de juego, Wilco Nienaber cierra la clasificación con +4 en 6 hoyos. Wilco Nienaber. Y estamos hablando de un campo que no tiene mucho RAF. Es decir, que para un jugador como Wilco Nienaber, que la pega, que la revienta, podríamos decir, bueno, el paraíso, ¿no? Para el sudafricano, porque, hombre, como no tiene mucho RAF, pues la pone por allí y a cuanto más cerca de green mejor y a darse opciones de birdie. Bueno, pues +4 en 6 hoyos, Nienaber. Y el liderato, no se crean ustedes que está muy disparado, ¿eh? Es -3 después de 10 hoyos. Así que... pues lo dicho.
Sí, ya... sí, después de 3 horas el -1 está dentro del top 10. O sea, hay que decir que se está, que está viendo batalla, ¿eh? Está planteando, está provocando algunos dolores de cabeza.
Sí, y bueno, y vamos a ver, ¿no? ¿Qué hacen los españoles, ¿no, David? Hay una armada potente y profunda y estamos buscando, pues, lo que decíamos, ¿no? Esta semana, esa primera victoria, ¿no? De la temporada del golf español en el Challenge, cosa que todavía no ha llegado. Decíamos la semana pasada, a ver si llega, ¿no? Esa primera victoria del golf español en el circuito europeo, que está costando, que se está dejando, se está haciendo esperar. Bueno, pues decimos lo mismo con el Challenge, a ver si suena la flauta, ¿no? Igual que ganó Adriano Taegui el domingo en China, pues a ver si esta semana en Sevilla también hacemos bingo y llega esa primera victoria del golf español. Desde luego, hay mucho y bueno donde elegir y opciones interesantes, ¿no? Para ver qué son capaces de hacer.
Estoy tan convencido
sí, ¿no?
Que ya me empiezo hasta a mosquear, ¿no? De lo convencido que estoy que va a ganar un español esta semana el Challenge de España, ¿no? No se puede andar con tantas certezas y convencimientos en esto del golf. Pero bueno, es lo que hay. Yo es que estoy absolutamente convencido, verdaderamente, ¿no?
Sí, y hay mucho... Oye, por cierto, para cualquiera que nos esté
escuchando... No voy a decir aquello de animar a todos los que queráis pasaros por el Real de Sevilla.
Iba a decir yo eso ahora mismo, precisamente.
Lo ibas a decir.
Sí, 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 sí. Y justo, justo iba a decir yo eso ahora mismo, que no, hombre, que realmente que merece la pena, que no te lo, no te quiero quitar a ti la el pie que estabas diciéndolo ya tú, ¿no? Pero que merece mucho la pena, que hay mucho jugador joven muy interesante, jugador veterano muy interesante, que tenemos a Álvaro Quirós, que tenemos a Gonzalo Fernández Castaño, Alejandro Cañizares, que estamos hablando de ganadores, múltiples ganadores del circuito europeo, tenemos gente joven súper brillante como Ángel Ayora, como Joel Moscatel, Kim Vidal, como Víctor Pastor.
Y esos, esos horarios de Sevilla tan bien hechitos, ¿eh? Qué bien hechos son. No, te lo digo, por ejemplo,
sí,
alguien que pudiera escaparse hoy, ¿no? Tú te vas, te plantas ahí en el tee del 1 a la 1:30 de la tarde, sí, hoy, y sale un partido con donde va jugando Alfredo García Heredia.
Por ejemplo.
Sam Hasby y Mark Warren. No está mal. Pero es que detrás viene... Es como para quedarse en un sitio y irlos viendo pasar a todos, sí, en un momento dado, ¿no? Detrás viene un partido en el que van Pedro Rior y Joel Moscatel.
Por ejemplo. Pues
yo, por ejemplo, estaría muy... yo creo que todos queremos ver a Joel Moscatel. Sí. ¿Por dónde viene este, no?
Exacto.
Que juegan además con Tapio Pulkkanen. Pedro Oriol, pues te diría que es casi un clásico, pero es que detrás viene un partido con Gonzalo Fernández Castaño, Álvaro Quirós y Alexander Levy.
Fíjate, ¿no? Partido que podía ser, es que podía ser el, David, viene... podía ser el partido estelar hace 5 años de cualquier domingo del circuito europeo, o 7 años. Gonzalo, Álvaro y Alex Levy.
Sí, incluso 8 años.
Exacto, incluso 8, que el tiempo pasa, sí.
Pero es que detrás, viene Ángel Ayora, ¿no? Jugando con Martin Coubre, que es el joven francés,
sí,
que está defendiendo el título, y con Rasmus Nergar Petersen.
Número uno del Challenge. Número uno del
Challenge. Pero es que detrás viene Víctor Pastor, ¿no? Que es el español mejor colocado, sí, mismo en el ranking del Challenge. Y detrás viene Carlos Puigem, que está haciendo una muy sólida temporada en el Asian Tour, ¿no? Pues, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, no? O sea, no todos son andar con las... No todo es andar con las carnes abiertas por si Scheffler juega o no juega el PGA, que por supuesto que sí, ¿no? Pero es lo bonito del golf, ¿no? Que en cualquiera de sus estamentos, en cualquiera de sus estratos, encuentras alicientes brutales. Y oiga usted, yo creo que estos tea times, ¿no? Estos horarios de salida que acabamos de repasar, son en sí mismo, yo creo que es súper atractivo.
Muy atractivo.
Insisto, sí, sí, que esto de animamos a la gente a que se pase para ir, ya sabrá cada cual lo que tiene que hacer, ¿no? Pero que, y si no puedes estar, quiero decirte que el seguimiento del torneo tiene muchos alicientes también,
muchos,
¿no?
Muchos. Y ahí vamos a estar, David, siguiendo el torneo a pie de campo, a pie de obra, porque realmente merece la pena, este Challenge de España, donde hay mucho juego. Vamos a ver qué es lo que son capaces de hacer los españoles. Por cierto, qué maravilla de greens, David, los del Real ayer. Qué tortura también para un malísimo pateador como yo, que eso es verdad, no es por castigarme, es que realmente soy un pateador, vamos a decirlo, mediocre, qué difícil eran de entender, pero qué maravilla, y qué mundo más diferente.
Interesante,
¿verdad?
Sobre todo, ¿no?
Y qué mundo más diferente.
Interesante irte acoplando, ¿no? A esa velocidad de greens, ¿no?
Sí.
Que nosotros no estamos acostumbrados. Bueno, nosotros ni ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, Borja Martín, por ejemplo, nos lo decía, ¿no? A ver, es que yo tampoco, que no creáis que yo juego este tipo de greens tantas veces, tan rápidos, ¿no? Y cada vez además más firmes, y además el plan es que vayan ganando todavía más firmeza, ¿no?, a lo largo de los días de competición. Así que el domingo podemos tener unos espejito.
espejito. Sí, totalmente. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero va a ser muy, muy interesante. Además, el tiempo va a acompañar. Hace un tiempo espectacular en Sevilla, así que calorcete. Si van al campo, lleven agua y crema solar, pero desde luego que va a merecer la pena. Y aparte del Challenge, pues por supuesto tenemos el PGA Tour, ¿no? Como gran cita, porque tenemos doble cita en el PGA Tour. Tenemos el Wells Fargo Championship, donde ya hemos dicho que no está Scottie Scheffler, pero sí van a estar pues Rory McIlroy, por ejemplo, que siempre es un aliciente verlo en Quail Hollow, ¿no? En ese campo que tanto le ha dado, ¿no? Victorias grandes, en fin, un PGA Championship. Y Wyndham Clark, ¿no? Podríamos decir que son los dos grandes nombres, ¿no? Vamos a ver que los dos grandes favoritos, ¿no? Y después la ausencia de Ludwig Aberg, que se daba de baja precisamente por unos problemas en la rodilla. Aberg, vamos a ver también, ¿no? Está a la vuelta de la esquina del PGA Championship. Esperemos que el sueco no tenga problemas para jugar el segundo grande de la temporada. Pero bueno, si se ha retirado la semana antes, pues no es buena señal. Desde luego, ha sido más que nada por precaución. Yo no tengo ninguna duda de que va a estar en el PGA Championship, pero lo que no sabemos es si va a estar al 100%. Habrá que estar pendientes también.
Muy pendientes de Víctor Hovland también, que es que ya tengo enorme curiosidad. Exacto. También, por ver que
está jugando poquísimo.
Si despierta, si no despierta, si vuelve o no vuelve, ¿no? Por sus fueros, ¿no? Como sí. Decía aquel, como decía el clásico.
El clásico, sí, sí. A ver qué hace Hovland. Sin duda uno de los nombres propios también de esta semana. Y después, el otro torneo, aparte del Wells Fargo, es Myrtle Beach. Es un torneo de nueva creación del PGA Tour, que comparte semana, reparte menos puntos, tiene un feel, pues evidentemente, menos potente de lo habitual en el PGA Tour. Bueno, digamos que es uno de esos torneos secundarios, ¿no? Tipo pues Puerto Rico, tipo República Dominicana. Pues este es Myrtle Beach, donde nosotros sí que tenemos en España un aliciente muy importante, que es el de Jorge Campillo, ¿no? Ver qué es capaz de hacer el extremeño. Está jugando bien, viene haciéndolo bien en las últimas semanas. Es cierto que no ha cuadrado todavía una semana completa, pero oye, ahí yo desde luego tengo muchísimas ganas y mucha ilusión puesta en este torneo de Myrtle Beach, de lo que sea capaz de hacer Campillo esta semana, a ver si las cosas le van bien y es capaz de sumar un buen botín de puntos que le aclare el panorama y que le aclare incluso el calendario de aquí a final de temporada, que evidentemente pues le ayudaría mucho, ¿no? a Campillo, ¿no?
Bueno, tanto como que yo creo que si hace un gran torneo, verdaderamente ya el objetivo de mantener las dos tarjetas va a estar clarísimo, ¿eh? Sí. Y creo que es muy importante, ¿no? Para el desarrollo de Campillo a estas alturas de su carrera, ¿eh? Que no es no precisamente un recién llegado, ¿no?
Así es.
A mí me hace especial ilusión que Jorge se sienta capaz y lo consiga efectivamente ser uno de esos poquitos jugadores que juegan a ambos lados del charco y sacando el trabajo, los deberes adelante, ¿no? Es que es muy complicado, ¿no?
Muy difícil.
A mí personalmente me hace mucha ilusión, ¿qué quieres que te diga, ¿no? Son muy poquitos, pero si encima nos ceñimos o nos fijamos en el golf español, ¿cuántos jugadores españoles lo han conseguido, ¿no? Es que son, se cuentan con los dedos de una mano y en este caso no es un dicho. No es un
sí,
dicho.
Sí, sí, sí.
Se cuentan con los dedos de una mano.
Sí, sí, totalmente.
Los jugadores que a lo largo de la historia han conseguido mantener con cierta naturalidad las dos tarjetas, sacarlo adelante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, te diría, ¿a quién meterías tú en ese saco? Cuando hablamos de los dedos de una mano, para que sepan que es absolutamente real. Ahí tenemos que meter, evidentemente, a Sergio García, que es el grande, el más grande.
José María Olazábal.
Olazábal un poco.
José María Olazábal te pondría como el primero, porque a Seve no lo podemos meter.
No,
en ese,
no,
fíjate Seve. Que Seve está en todos los sacos, ¿no?
Sí.
Pero en ese saco no lo podemos meter, ¿no? Porque él no quiso, realmente. No,
no quiso, o sea, no quiso jugar el PGA Tour.
Hay jugadores contemporáneos suyos y casi tan exitosos como el propio Seve, te diría Nick Faldo, que sí, o sea, Nick Faldo ya en los 80 realmente jugaba muchísimos torneos, ¿no? En Estados Unidos, pero muchísimos,
sí,
además.
Sí, sí, casi más que
era
en Europa.
Otro reglamento, era otra manera,
sí.
Pero sí, se puede decir que él iba sacando adelante las dos tarjetas también, ¿no? Y luego, españoles, pues realmente José María Olazábal, Sergio García.
Sí. Y ya hay que irse, casi te diría que a Gonzalo Fernández Castaño, el siguiente. Gonzalo, Rafa Cabrera Bello. Si es que a Gonzalo lo metemos como alguien que mantuvo las dos tarjetas, que realmente...
Miguel Ángel Jiménez tampoco lo puedo meter en ese saco porque tampoco quiso, es que no le gustó, ¿no? Lo probó y cuando lo probó en serio y de verdad y fue a por ello, no le gustó, ¿no? Le provocó más dolores de cabeza que otra cosa y decidió volver simplemente, quedarse como jugador, digamos, a pleno rendimiento o a tiempo completo en el circuito europeo.
Sí.
Y ya está. Sí. A Gonzalo es que le costó mucho. O sea,
claro.
Realmente no se puede decir que él fuese manteniendo la tarjeta. No,
¿no? Llegó a compaginar, de verdad, los dos circuitos.
Rafa Cabrera Bello y John Rahm. Es que no,
claro, es que
no hay más.
Son cuatro.
No,
Olazábal, Sergio, Rafa Cabravello y John Rahm, ¿no? Son los que durante varios años, podemos decir, que mantuvieron, ¿no?, las dos tarjetas con relativa solvencia, ¿no? Y las fueron sacando adelante. O sea que
hombre, fíjese, a Gonzalo, aunque no tuviera éxito, sí, realmente el éxito que además yo creo que todos pensamos que él sí lo iba a conseguir. Pero el simple hecho, o sea, las ganas que le puso y el tiempo que dedicó, o sea, sí, la cantidad de temporadas, no le importó bajar a la segunda división allí, al Conferritur, él se mantuvo ahí. Yo, al final, sí lo metería, sí, fíjate, ¿no? Sí lo metería, porque fue alguien que lo intentó durante muchas temporadas, muchas.
Exacto. Sí, como tú dices, se bajó al barro para intentarlo de todas las maneras posibles y eso, le hemos dicho cinco nombres, ¿eh? Es que son cinco nombres, Olazábal, Sergio, Gonzalo, John Rahm y Rafa Cabravello. Cinco, sería el sexto, ¿no? Jorge Campillo, de conseguirlo este año. O sea, para que vean ustedes lo difícil, ¿no? Lo difícil que es este asunto, ¿no? Y nada, vamos acabando. Si te parece, David, esta bola provisional. Vamos.
¿Y cómo está cambiando, Alejandro, ¿sí? Perdona, ¿cómo está cambiando y a qué velocidad está cambiando la mentalidad? Sobre todo hablo de la gente más joven, ¿no? O sea, dentro de nada, si no ya mismo, nos vamos a encontrar con jugadores tipo, a ver, te diría de perfil. Venga, para poner nombres y apellidos concretos. Ángel Ayora, ¿no?
Sí.
Pues un Ángel Ayora de la vida que todavía ni siquiera tiene los derechos de juego completos en el Challenge Tour, ¿eh? Bueno, pues ya es ese perfil de jugador que empieza a contemplar con naturalidad y seriamente la posibilidad de decir, ¿por qué no voy a ir a jugar yo al PGA Tour, ¿no? A través de esa vía que se ha abierto, ¿no? Es claro, que es muy importante esa vía, ¿no? La vía de las 10 tarjetas a través de la Race to Dubai, ¿no? Y cada vez lo vamos a ver más jugadores que con enorme naturalidad, con sus 18, 19, 20 añitos en ese paso al profesionalismo, se lo van a plantear ya como un objetivo, ¿no?
Sí,
así de claro te lo digo.
Totalmente, sí. Yo estoy convencido de que eso va a ser esto que estamos diciendo ahora, que es algo extraño, va a ser bastante habitual en los próximos años y va a ser muy interesante, ¿no? Ver quién es capaz. Yo creo que va a ser una buena vara de medir, ¿no? Como lo de los que están en el top 50, los que están en el top 100 mundial, bueno, pues los que mantienen, ¿no?, las dos tarjetas o los que son capaces de mantener la tarjeta del PGA Tour, va a ser un buen baremo para medir la calidad de un jugador, de un golfista en la carrera, ¿no? A lo largo de su carrera, ¿no? De su trayectoria.
Y además, Alejandro, haremos balance dentro de unos poquitos meses, haremos, sí, balance. Y veremos, ¿no?, qué ha pasado con esos 10 jugadores, exacto, del circuito europeo, o sea, que consiguieron la tarjeta del PGA Tour a través del circuito europeo. ¿Qué ha pasado con ellos? Cuidado, porque el balance está empezando a ser muy potente, mucho más de lo que yo, por ejemplo, pensaba, y estoy convencido de que en Estados Unidos ni te cuento, ¿no? Están viéndose hasta un poco sorprendidos. Ya no te digo por lo de Mathieu Pavon, que por supuesto, ¿no?, sino también pues el Valimaki de turno, el Nicolai Hyogard. Vamos a ver si Campillo se une a ese equipo. En fin, que no es una mera anécdota lo que está ocurriendo, ¿no? Y cuando ese balance lo hagamos, pues más argumentos todavía, ¿no?, para esto que estábamos hablando, ¿no?
Sí.
Con más naturalidad y con más sentido, pues un jugador jovencito dirá, oye, que me lo pongo como objetivo, ¿no?
Totalmente.
Y porque estamos hablando solo de los españoles, ¿no?, que al final nos interesan más, ¿no? Pero un McKibben de la vida, que es jovencísimo también, pues con enorme naturalidad, pues él ya está pensando en que lo mío es esto. Lo mío es hacerlo muy bien este año, por ejemplo, en el European Tour, y el año que viene, en enero, estoy jugando allí ya, el Sony Open en Hawái, ¿no?
Así es, totalmente. Y lo veremos y lo disfrutaremos, ya lo verán ustedes. Que David, acabamos con tres noticias muy rápidas y tres noticias muy buenas. La primera es que Josep María Serra, jugador amateur español que está en la Universidad de Mississippi, está estudiando y jugando al golf en Estados Unidos, uno más, ¿no?, de ese contingente universitario del golf español amateur, bueno, pues que ha pasado la primera previa del US Open, se ha metido en la previa final del US Open, que se jugará a 36 hoyos y en la que de ahí ya sí salen los jugadores que se clasifican para jugar el US Open Championship. Es decir, está a 36 hoyos de jugar el US Open. Queda mucho, es muy difícil pasar esa previa en la que te ves con mucha gente y muy buena, pero, oye, él se ha creado por lo menos esa, se ha fabricado esa oportunidad que es realmente bonita e interesante. La oportunidad, por ejemplo, que el año pasado sacó David Puig, ¿no? Precisamente a través de la previa, David Puig se metió en el US Open. Bueno, pues Josep Maria Serra se ha metido en la final, en la última previa del US Open. Muy buen papel también de las españolas en los regionals, que es, bueno, pues los segundos torneos universitarios más importantes. Se han jugado, terminaron ayer, tres terceros puestos de Julia López, de Paula Martín y de Carla Bernat. Tres terceros puestos, que está muy bien, es una gran cosecha. Y además muy bien en la clasificación por equipos, pero en este caso individualmente nos quedamos con esos tres podios. Y la última noticia, David, y muy buena también, es la de José María Olazábal. En principio sigue con su recuperación, ya saben, de esa lesión, de esa rotura de fibras que tuvo y que se produjo en la última ronda del Máster de Augusta. Recordarán que acabó como pudo el Máster y con un resultado excepcional. Bueno, pues ha estado sin poder hacer prácticamente nada de golf precisamente por esa rotura de fibras. Se ha perdido varios torneos en los que sí quería jugar. Se pierde esta semana el Regions Traditions, que es el primer grande de la temporada del PGA Tour Champions, pero su intención es estar dentro de dos semanas en el PGA Championship Senior, ¿vale? En el PGA Senior, que se juega dentro de dos semanas. Es decir, ya está dando bolas y su idea, si todo sale bien y evoluciona correctamente la lesión, es estar en ese PGA Senior. Así que nos alegramos porque tenemos ganas de volver a ver a Olazábal después de las buenas, buenísimas sensaciones que dio en el Masters.
Exactamente. Este está hecho de otra pasta. ¿Eh? O sea,
este es como los toreros, ¿eh? Me parece a mí.
Este está hecho de otra pasta.
Es tremendo lo de Olazábal. Así que nada, que aquí lo dejamos, que sigan muy pendientes de Ten Golf, que hay The Game esta semana con el Wells Fargo, no se lo pierdan, otra oportunidad de meterse en la gran final de The Game y que les contaremos todo lo que suceda esta semana en los diferentes torneos. Volvemos el próximo lunes, ojalá que con muy buenas noticias. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán.
No, por favor, a usted, siempre. Las gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.